Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 3 de junio del año 2026. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. Vamos a enfocarnos, por una parte, al principio del programa en la crisis en torno a personas desaparecidas en un aspecto sumamente delicado, y es que mientras el gobierno de Jalisco está presumiendo, ya la publicó, el protocolo para la implementación del método de análisis contextual, y esto es para la identificación humana, es decir, para atender esta situación de crisis forense que tenemos en nuestra entidad, pues por otra parte continúan los casos de personas desaparecidas cuyos restos estuvieron en la morgue durante años. Es un trabajo que publica el día de hoy el diario Mural. Por cierto, hablando de personas desaparecidas y represión, también le vamos a comentar un caso terrible que ocurrió en contra de una compañera periodista en Veracruz. Ya ha dado las vueltas el terrible video en las redes sociales en la que ella misma grabó cuando llegó un comando armado y la desaparecieron, la privaron de la libertad allá en su casa en Veracruz. Hay varios pronunciamientos exigiendo su pronta localización. Por otra parte, continúa también la huelga y el plantón del magisterio disidente, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en diferentes lugares del sur del país. Y esto es exigiendo esta larga demanda que ha presentado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de derogar la ley del ISSSTE, esa polémica y neoliberal ley sobre pensiones. Vamos a tener esta tarde un contacto con Pedro Hernández, quien es dirigente integrante de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También vamos a hablar de otras situaciones sumamente delicadas, por supuesto, las cómo van aumentando las presiones de Estados Unidos en contra de México. Ahora el día de hoy con esta noticia que publicó el diario Los Angeles Times, en el sentido de que supuestamente Estados Unidos mantiene abiertas investigaciones ahora contra otros dos gobernadores en turno, también del partido Morena. Se trata de Alfonso Durazo en Sonora y de Américo Villarreal en Tamaulipas. Sin embargo, pues ambos gobernadores, gobiernos, digamos, ya desmintieron estas versiones. Hubo declaraciones también de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en la mañanera. Más adelante se los vamos a compartir. Y ya hacia el final del programa nos enfocamos con las tensiones en Medio Oriente. En el día de ayer, nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. Irán, por cierto, que atacó varias posiciones de Estados Unidos en Medio Oriente, incluyendo una base militar. Y todo esto en el contexto de esta supuesta diferendo entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Trump ya confirmó en una entrevista que sí le dijo a Netanyahu que estás jodidamente loco en una conversación telefónica y que le reclamó. Netanyahu también pues dijo que sí hubo un contacto telefónico, pero que son desacuerdos que suele haber en las familias, dijo Netanyahu. Me parece que esa situación pues lo que hace es beneficiar un poco la posición, las presiones que tiene Donald Trump en parte de su electorado, que le exige que pues que no sea títere del gobierno de Netanyahu atendiendo esta guerra contra Irán, y también de alguna manera pues le pasa un poco de presión a Netanyahu. Pero bueno, es el contexto, es la situación, son las informaciones que le vamos a compartir esta tarde. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en la producción de este espacio con la asistencia de Isabel Rizo, a quien también le agradecemos. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, ya ahorita refrescada, digamos, con estas primeras lluvias y también, lamentablemente, las primeras inundaciones, como suele ocurrir. Pero también les saludamos a las personas del resto de Jalisco que nos acompañan a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y también a personas que nos acompañan desde otras latitudes mucho más lejanas a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo, en formato video, este espacio Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba y así recibe usted las entrevistas que realizamos cada tarde o el programa completo en formato video. Bien, vamos a partir con esta información que publica el diario Mural el día de hoy y cuenta justamente que mientras el gobierno de Jalisco presume el protocolo para la implementación del método de análisis contextual para la identificación humana, los casos en los que personas desaparecidas estuvieron en la morgue durante años continúan. El documento, dice, fue publicado este 30 de mayo y promete coordinación entre la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía y el Servicio Médico Forense, algo que en teoría ya ocurre. Esto lo habíamos comentado también hace algunos días. Detalla Mural que este método reconoce que es un reto identificar a personas fallecidas y localizadas en fosas porque los delincuentes les hacen, dicen, diferentes tratamientos, señala el documento, además de que las condiciones naturales y climáticas dañan los cuerpos. Según el protocolo, 8 de cada 100 personas que han sido desaparecidas en Jalisco han sido localizadas sin vida. A esto se suman otros cuerpos que entran al servicio médico forense cada día. Se contempla analizar el contexto de las personas desaparecidas y cruzar la información con cadáveres localizados en fosas clandestinas. Por ejemplo, el lugar donde desapareció la persona o su estilo de vida, sus vínculos. Tras encontrar coincidencias entre las personas desaparecidas y un cadáver encontrado, se pedirán confrontas con posibles familiares para confirmar. Citan también a, digamos, información del gobierno del estado. Dice, a partir de la información se construyen hipótesis que orientan a nuevas confrontas odontológicas, dactiloscópicas, tatuajes, entre otras señas individualizantes, y fortalecen los procedimientos oficiales de identificación. Es lo que explica el gobierno, que aseguró que este método es usado desde el año 2023 en fosas que se han encontrado en Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá. A la par de que se formaliza el protocolo, los casos de desaparecidos encontrados después de varios años en las morgues se siguen dando en Jalisco. Es decir, a pesar de que el gobierno dice que desde el 2023 ya se está usando este método, pues todavía hay casos sumamente terribles y revictimizantes. Cita el diario Mural o nos recuerda algunos. Por ejemplo, el colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno dio a conocer el caso de Jonathan Armando García Luna, quien desapareció el 22 de diciembre del año 2020 y fue localizado sin vida 8 días después. Fíjense, su familia nunca lo supo y su cuerpo estuvo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Lagos de Moreno durante 5 años. Hace unos días le avisaron a su hermana. Jonathan, de 30 años, desapareció en la colonia San Miguel, allá en Lagos de Moreno. Sus padres murieron hace 3 años sin saber de él, sin poder recogerlo en el CEMEFO. Dice a familiar, exigimos auditoría inmediata al instituto y a la base de datos de personas fallecidas sin identificar, igual que se agilicen las confrontas. Pero bueno, esto es lo que señaló el colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno. Los familiares, por su parte, solicitaron sanciones para los servidores públicos responsables. Dicen, no puede ser posible que estuvo ahí 5 años con 5 meses y nadie hizo nada. La explicación que dio la fiscalía fue que hay muchas confrontas de ADN luego de revictimizar a la familia preguntando cosas que ellos deben investigar. Es lo que volvió a criticar el colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, que enfatizó que la tardanza no fue un error, ya que no es la primera vez que pasa, sino que es negligencia criminal y violencia institucional, acusaron. Este incidente no ha sido el único. Mural recuerda que publicó los casos de 13 personas que fueron localizadas sin vida días después de su desaparición y cuyos familiares no supieron hasta meses o años después, como ocurrió con Magdalena Pérez López, quien fue desaparecida el 28 de septiembre del año 2014 en Tlajomulco, y en diciembre ese año fue hallada sin vida en Lomas del Mirador, pero a su familia le notificaron hasta el 24 de octubre del 2025. Imagínense, desapareció en el 2014, pocos días o semanas después la localizaron los restos, pero hasta octubre del 2025 es que le notificaron a la familia. Lo mismo pasó, cuenta, con Juan Antonio Olmeda Belmontes, desaparecido el 26 de junio de 2016 en la colonia Jocotán, en Zapopan, y apenas el 8 de mayo le avisaron a su madre que el cuerpo estuvo todo ese tiempo, desde el 2016 hasta este año, en el CEMEFO. Lamentable y grave esta situación. Esperemos pues que efectivamente cumpla con su prometido objetivo, según el gobierno, de ayudarnos a salir de esta situación de crisis forense. Ya el diario NTR, por su parte, publica la información oficial de que el gobierno de Jalisco ya publicó en el diario oficial el estado de Jalisco este protocolo para la implementación del método de análisis contextual para la identificación humana, que establece un mecanismo de coordinación técnica entre las instituciones que integran el sistema estatal de búsqueda para aportar nuevos elementos para la identificación humana a través del análisis integral de información forense territorial y contextual, y dan los detalles que ya comentamos en la nota de Mural de cómo, cuáles son los objetivos y cómo es que va a operar este mecanismo que supuestamente pues está en práctica desde el año 2023. En otro caso, una mujer señalada por su presunta participación en la desaparición de un hombre y en la privación ilegal de la libertad de otra víctima fue vinculada a proceso por un juez, cuenta también el diario NTR. La imputada fue localizada y detenida en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Ladrillera en Tonalá, donde agentes e investigadores confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición cometida por particulares agravada. Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 26 de abril de 2025 en la colonia Las Liebres en Tlaquepaque. La fiscalía sostiene que la mujer, junto con varios sujetos, habría participado en la privación de la libertad de un hombre cuyo paradero siguió siendo desconocido después de los acontecimientos. Las investigaciones señalan que al intentar localizarlo a la víctima, la pareja de esta persona y el hijo de ambos encontraron la motocicleta del desaparecido en una finca de la misma colonia, pero al acudir al lugar, presuntamente fueron interceptados por los responsables. Según la indagatoria, los agresores utilizaron un vehículo para atacar a las víctimas, privaron de la libertad a la mujer y lesionaron con disparos de arma de fuego al joven. Después, la mujer habría sido trasladada a otro inmueble donde permaneció retenida contra su voluntad y fue víctima de agresiones físicas antes de finalmente recuperar su libertad. Y pues al acreditar la presunta responsabilidad de esta persona, ya se obtuvo orden de aprehensión y fue vinculada. Grave, grave este caso. Pues esperemos que también sea resuelto y las personas desaparecidas localizadas. Ya antes de irnos a la primera pausa, vamos a contarles cómo permanece la impunidad en casos muy graves de desaparición forzada, es decir, cometida por agentes del Estado. La revista Proceso publica el día de hoy una nota delicadísima, recordando que hace 8 años, el 30 de mayo del 2018, el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde Ginebra hizo un llamado a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones que estaban ocurriendo en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores, que habrían sido cometidas, decía, por una Fuerza Federal de Seguridad. En ese momento, el Alto Comisionado advirtió que el equipo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México había recuperado testimonios de una veintena de víctimas de desaparición forzada atribuidas a personal de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Marina, entonces, recuerdan, dirigida por el almirante Marco Antonio Ortega, pero que tenían información de que por lo menos 40 personas más habían sido víctimas de este flagelo. El reportaje pues cuenta cómo fueron estas desapariciones y lo más lamentable es que fueron absueltos 7 marinos que estaban implicados en la desaparición forzada de estas personas, a pesar de que hay 52 testigos presenciales de estos hechos. Ya lo compartimos completo en las redes sociales. Vamos a hacer la primera pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a compartirle ahora este caso gravísimo de una privación ilegal de la libertad de una colega periodista que ocurrió en Veracruz. Seguramente muchos de los radioescuchas de Cosa Pública 2.0 bien informados incluso llegaron a ver estas imágenes. Hay un video en el que se ve que hay un grupo de hombres armados que están golpeando, traen un marro y están prácticamente tirando una puerta por la que luego entraron y secuestraron a la reportera mexicana Rosana Ramírez. Ella fue secuestrada por sujetos armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el estado de Veracruz, rapto que quedó registrado en video video difundido en redes sociales. La comunicadora trabajaba en el sur del estado desde hace aproximadamente 6 meses, tiempo en el cual abrió el portal digital Impulso, según reportan periodistas locales. Esta es una nota de la agencia EFE. De acuerdo a fuentes policiales, los hechos ocurrieron a las 5 horas de la mañana de este martes en el municipio de Nanchital, una localidad considerada como de alta peligrosidad para ejercer el periodismo. En las imágenes que fueron compartidas en Twitter y Facebook, se observa a 2 sujetos encapuchados y con armas largas que golpean con un mazo una puerta de aluminio. Al forzar el ingreso, apuntan las armas hacia los ocupantes de la vivienda, mientras un hombre intenta calmarlos. Sin embargo, lo someten y cortan la grabación. Hay que recordar que Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, con varios de los casos de desaparición y asesinatos de colegas periodistas de esa entidad.
Sobre todo del gobierno de Javier Duarte. Bueno, ya la Fiscalía del Estado abrió una investigación y están realizando operativos para tratar de localizar a la comunicadora, y la Fiscalía informó que mantiene la búsqueda para tratar de dar con ella. Y se recuerda que en enero pasado, el reportero de Nota Roja, Carlos Castro, quien reportaba en la zona norte de Veracruz, fue asesinado a tiros dentro de un restaurante en el municipio de Poza Rica. Justamente recuerda a EFE que Veracruz es un estado considerado por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y del mundo para ejercer periodismo.
Entre 2005 y 2024, un total de 31 asesinatos de periodistas y 4 desaparecidos se han reportado solamente en Veracruz. Tanto organizaciones de defensa de la libertad de expresión condenaron el secuestro de la periodista Rosana Berenice Guzmán Ramírez, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste, ocurrido ayer martes 2 de junio en Nanchital, Veracruz. La reacción de las organizaciones ocurre después de que se divulgaran imágenes en las que 3 hombres armados irrumpen en el domicilio de la periodista, quien fue sustraída, y hasta ahora no se tiene noticias de su paradero.
La Oficina en México y Centroamérica de Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Veracruz y al gobierno de Rocío Nale implementar de manera inmediata acciones efectivas para su búsqueda y localización. Esta organización pidió que la labor periodística ejercida por Guzmán Ramírez sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el protocolo homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión. Artículo 19 pidió a las autoridades actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida.
En tanto, el Centro de Información de la Mujer coincidió con Artículo 19 e hizo un llamado adicional a autoridades federales a actuar con la máxima diligencia y transparencia hasta dar con el paradero de Roxana. Shima consideró urgente la intervención inmediata y acompañamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar una investigación efectiva, coordinada y con perspectiva de género, acciones efectivas para su localización con vida y protección a su entorno cercano.
Y CIMAC recordó, fíjense, que en 2017 Roxana ya había sido obligada a desplazarse de Veracruz por motivos de seguridad, y que en 2025, el año pasado, regresó a la entidad a fundar su propio medio de comunicación. Dice: la desaparición o privación de la libertad de una periodista constituye una grave violación contra sus derechos humanos y contra la libertad de expresión. Cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, converge en el doble de factores de especial vulnerabilidad derivados tanto de su labor informativa como de la violencia de género que enfrentan las mujeres en el ejercicio periodístico.
El sábado 30 de mayo, día en que se recuerda el asesinato del periodista Manuel Buendía Téllez Girón, diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión y colectivos de periodistas participaron en la colocación de un antimonumento en la esquina de Reforma y Bucareli. Ayer le compartimos esta información. En la escultura se inscribieron los nombres de 219 periodistas asesinados y 35 desaparecidos, que convierten a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio periodístico en todo el mundo. Siguiendo con las notas que le hemos compartido acerca de la represión a pueblos originarios, hay un pronunciamiento desde Michoacán. Las organizaciones, colectivos e individuos abajo firmantes expresamos nuestra profunda indignación y nuestra solidaridad con la comunidad náhuatl de Santa María Ostula y con su guardia comunal, quienes al menos desde 2009 han plantado la cara al capitalismo voraz y han defendido la vida y el territorio. Expresamos también nuestra solidaridad con las comunidades de Pómaro, El Coire, San Miguel de Aquila, frente a la escalada de violencia que golpea a la costa sierra de Michoacán. y que ha cobrado la vida de autoridades comunitarias, profesores y comuneros comprometidos con la defensa de sus pueblos. Es un pronunciamiento que aparece en el portal del Congreso Nacional Indígena.
Firman de decenas de colectivos y de personas, quienes señalan que los recientes ataques no pueden entenderse como hechos aislados. Dicen, forman parte de una larga historia de agresiones contra las comunidades indígenas que han decidido ejercer su derecho a la libre determinación, defender sus territorios y construir formas propias de gobierno y seguridad comunitaria. La presencia y operación del crimen organizado en la Sierra Costa de Michoacán es inadmisible, dicen. Particularmente preocupante es la actuación del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya expansión al territorio nacional ha significado asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y terror contra las comunidades.
Estos grupos han operado bajo condiciones de impunidad que solo pueden explicarse por la tolerancia, la omisión o la aquiescencia de distintos niveles del Estado mexicano y del gobierno de Michoacán. La comunidad de Ostula ha denunciado durante años la existencia de una guerra de despojo contra los pueblos indígenas de la región, una guerra que busca romper el tejido comunitario, expulsar a la población de sus territorios, destruir las instituciones comunales y someter al exterminio a quienes defienden la tierra y la autonomía.
Esta situación, dicen, no es exclusiva de Michoacán. Forma parte de una crisis nacional que hoy se expresa también en Guerrero, donde comunidades enteras viven bajo el asedio de grupos armados y la impunidad. Y en Chiapas, donde miles de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado ante la violencia que se extiende por territorios indígenas. Los pueblos de México enfrentan una misma realidad: la guerra de despojo del capital, la expansión de poderes criminales que avanzan sobre los territorios comunitarios, mientras las autoridades incumplen su obligación de garantizar la vida y la seguridad de la población.
El siguiente es un punto muy importante del comunicado. Dicen, denunciamos las recientes declaraciones realizadas por el gobernador de Michoacán ante medios de comunicación, en las que se pretende asociar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula con actividades delincuenciales, constituyendo con ello un acto de criminalización contra una institución comunitaria cuya legitimidad emana de la Asamblea Comunal, de los sistemas normativos indígenas y del derecho de los pueblos a la libre determinación. No solamente es una criminalización, sino que además los pone en riesgo, porque eso podría asociarlos a una espiral de violencia.
Justamente más adelante dicen, advertimos que este tipo de señalamientos puede servir para justificar acciones de hostigamiento, persecución o eventuales operativos que pongan en riesgo la integridad de la comunidad de Ostula, de sus autoridades y de su guardia comunal. Por ello, responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier agresión, provocación o acto que vulnera el derecho de los pueblos indígenas a proteger su territorio, su organización comunitaria y su propia existencia.
El comunicado es mucho más extenso, ya se lo compartiremos en redes sociales, pero las exigencias que plantean son las siguientes: respeto total y irrestricto a la Guardia Comunal de Santa María Ostula, justicia para las autoridades comunitarias de Pómaro y para los profesores purépechas, castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.
También exigen justicia para las víctimas de las agresiones contra las comunidades de Santa María Ostula, El Coire, Pómaro y San Miguel Aquila, respeto y irrestricto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas reconocidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Exigen además reconocimiento y respeto a las autoridades comunitarias legítimamente nombradas por sus asambleas, respeto al derecho de las comunidades indígenas a organizar mecanismos comunitarios de protección y autodefensa conforme a sus sistemas normativos.
Bueno, y también desarticular las organizaciones criminales y garantías efectivas para la vida, la seguridad y la permanencia de las comunidades indígenas en sus territorios.
Vamos ahora a compartirle esta nota que son las informaciones que tienen que ver con las tensiones entre México y Estados Unidos, y es porque ahora se publica en la prensa de Estados Unidos que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, también son sujetos de investigación por parte de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una investigación criminal contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, según una investigación por el Puente News Collaborative y Los Ángeles Times. Durazo, de 71 años, el gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree estar bajo investigación hasta la fecha, escribieron los reporteros Steve Fisher y Kate Lynch-Tum en esta colaboración de Puente News Collaborative y Los Ángeles Times, que publica, que reproduce la jornada.
En el mismo reportaje señalan, la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y Estados Unidos lo está investigando por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Los reporteros señalan que el gobernador fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador. Fuentes con conocimiento del caso, lo que dice la nota, informaron a los periodistas que aunque les fue negada una visa, la visa Durazo viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica bajo un programa especial de Estados Unidos empleado para individuos que están cooperando con la seguridad pública.
El programa conocido como Significant Public Benefit Parole permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros, escribieron los reporteros. Agregan que la oficina de Durazo no respondió a solicitudes para comentar sobre este asunto.
Recuerda que en Estados Unidos un gran jurado es típicamente convocado para considerar información presentada por fiscales para aprobar una acusación formal sobre la cual se emite una orden de arresto. Un gran jurado en Nueva York es el que emitió la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, lo cual llevó a la solicitud de su extradición por parte de Estados Unidos. Los reporteros reconocieron que fue el periodista mexicano Luis Chaparro quien previamente reportó que Durazo había perdido supuestamente su visa estadounidense y recibido este programa parole.
La investigación del gobernador de Tamaulipas está relacionada con el huachicol. Las fuentes informaron que Villarreal también tiene un parole significant public benefit. Cuando cruza Estados Unidos, frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses. Una persona con conocimiento del caso informó a Fisher y Lynch-Ticum. Villarreal calificó de falso toda acusación en su contra en una declaración a los reporteros sobre este asunto.
Bueno, según esa nota, recuerdan que la presidenta Sheinbaum descalificó la investigación de Rocha Moya como una campaña de difamación políticamente motivada contra el gobierno izquierdista, y también reportan que cuando el secretario de Seguridad Interina de Estados Unidos se reunió con la presidenta en mayo, le dijo que el gobierno de Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos, y que Sheinbaum respondió supuestamente que el destino del gobernador se determinará en México, y que le advirtió a Mullin, el funcionario estadounidense, que acusaciones estadounidenses adicionales contra líderes electos serán considerados interferencia política en los asuntos de México.
Parece ser que así se está marcando el tono de la relación. Escuchaba una entrevista de Roy Campos, que dio a un programa de radio ayer en Radio Fórmula, y decía que el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado domingo, celebrado, supuestamente convocado este evento como una celebración del segundo aniversario de su triunfo, era una vuelta de tuerca en relación México-Estados Unidos, porque parece ser que ya, además de la colaboración que ha ofrecido, ya no está dispuesta que sea el tono de la relación, que sean estas acusaciones. Seguramente en muchos casos, yo no tengo la menor duda de que políticos profesionales de todos los partidos están involucrados con el crimen organizado, ya sea protegiendo sus negocios o recibiendo dinero para financiar sus campañas o sencillamente para enriquecerse personalmente. Pero ya prácticamente se puede esperar unos próximos años en el que vengan declaraciones de Estados Unidos, y entonces ya se esté prácticamente sentenciando a funcionarios electos del Estado mexicano, marcando incluso las relaciones de un partido, de un gobierno, para bien o para mal en este caso. Pero me parece que debemos verlo en el contexto de que el gobierno de Estados Unidos está pretendiendo que eliminar a cualquier gobierno de izquierda o progresista en América Latina. Un ejemplo muy concreto, y eso lo presentamos más adelante, es el apoyo que el presidente Donald Trump acaba de dar al candidato derechista de Colombia, que va a la segunda vuelta, y que con esto busca pues terminar un gobierno de izquierda allá en Colombia, o por lo menos progresista o autoproclamado un gobierno de izquierda, por lo menos alguien que intenta no someterse a los dictados imperialistas del gobierno de Estados Unidos. Me parece que lo que está ocurriendo también con México podríamos ubicarlo en este contexto. Hay declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella aseguró hoy que las recientes acciones de autoridades estadounidenses contra políticos mexicanos deben analizarse con una visión de largo plazo, pues advirtió que está en juego quién decide en México. Al señalar que los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas deberán aclarar los señalamientos sobre el retiro de sus visas, sostuvo que la relación bilateral se desarrollaba favorablemente hasta que se presenta el caso de Chihuahua, es decir, con la intervención de agentes de la CIA.
Bueno, dijo la presidenta, no queremos conflicto con Estados Unidos, claro que no, nosotros queremos que haya tratado comercial y todo lo mejor mejor para México y la relación conjunta, y reiteró que la vía diplomática seguirá siendo la ruta de su gobierno. Esto después de que ayer reprochó al embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, haber emitido opiniones sobre asuntos que consideró ajenas a sus funciones diplomáticas. La presidenta aclaró que existe comunicación permanente con el representante estadounidense, informó que el canciller habló con él en varias ocasiones ayer y señaló que también mantiene contacto frecuente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y diferentes áreas del gobierno. Incluso dijo que si es necesario, pues volverá a conversar con Donald Trump.
No queremos, citan a la presidenta, no queremos un conflicto, no queremos, pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones. Agregó que de ser necesario seguirá recurriendo al diálogo directo con Trump, con quien aseguró haber conversado en alrededor de 20 ocasiones. Y respecto a las versiones sobre la información difundida en medios estadounidenses sobre el retiro de visas a los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas, contra quienes las autoridades estadounidenses abrieron investigación, según esta investigación que ya le citamos, Sheinbaum señaló que ambos tienen que aclarar, aunque cuestionó el propósito de difundir este tipo de información. ¿Qué intención con quitar la visa y demandar hacerlo público? Planteó, al tiempo que llamó a observar con atención el contexto en el que surgen estos señalamientos.
Y bueno, también volvió a pedir pruebas, esto para el caso de los señalamientos contra Rubén Rocha, y preguntó a la presidenta, ¿quién elige a los gobernadores en nuestro país? ¿A un senador? ¿A un presidente municipal? ¿La gente? ¿El pueblo? Añadió que resulta necesario reflexionar sobre las implicaciones futuras de este tipo de acciones y preguntarse hasta dónde somos nosotros quienes decidimos en México. En este contexto, pues, de cuestiones electorales, que ella dice que lo que hay detrás de esta andanada son intereses de la ultraderecha de Estados Unidos, con miras a las elecciones en ese país en noviembre de este año, las intermedias, y también posiblemente intervención en las elecciones de nuestro país el próximo año.
Y en tanto, el gobierno de Sonora rechazó esta investigación. La versión de una supuesta investigación criminal del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Alfonso Durazo fue rechazada por la administración estatal luego de la publicación de este reportaje citado, en el que se asegura que el mandatario sonorense estaría bajo indagatoria por presuntos vínculos con el crimen organizado y que incluso su visa habría sido cancelada.
Paloma Terán, secretaria de Comunicación del gobierno de Sonora, calificó como completamente falsa la información difundida por el diario y aseguró que el gobernador mantiene vigente su visa para ingresar a Estados Unidos y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de ese país.
Y más adelante señala esta nota que, de acuerdo a la consulta de la jornada, hasta el momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha publicado información oficial que acuse formalmente, confirme investigaciones abiertas contra Durazo por delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada o cualquier otra conducta criminal. Tampoco existe hasta ahora documentación pública en los portales oficiales estadounidenses que sustente las versiones difundidas sobre el mandatario de Sonora.
Y bueno, por otra parte, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno, en este caso de Tamaulipas, también rechazó esta mañana las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador de esa entidad, Américo Villarreal. Gerardo Algarín, quien es el titular de la dependencia, publicó un mensaje en X en el que indica que son falsos los señalamientos, que buscan presentar acusaciones con altos niveles de gravedad sin una prueba que lo respalde.
Y sobre el tema de Chihuahua, el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aportó información relevante para el esclarecimiento de la participación de elementos de la CIA en un operativo antinarcóticos. Esto afirmó Ulises Lara López, vicefiscal general de la República, sin precisar si estas declaraciones corresponden a la comparecencia del 27 de mayo en la sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, o en una segunda citación, Lara López dio una videoconferencia para dar a conocer que Jáuregui Moreno, en entrevista ministerial como testigo, aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos. El 27 de mayo, tras comparecer más de 2 horas y media, Jáuregui Moreno declaró a los medios de comunicación que sus respuestas a los cuestionamientos permitirían a la Fiscalía tener mayores elementos para comenzar a hacer una investigación y concluir qué es lo que ocurrió en esos hechos en que participaron 4 agentes de la CIA. Y finalmente, drones de cárteles mexicanos son un riesgo para Estados Unidos. Esto declaró el secretario de Estado Marco Rubio. Dijo que este aumento del uso de drones por parte de los cárteles mexicanos podría poner en riesgo los intereses de su país durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Se trata de un desafío global que crece cada día en todo el mundo. Los cárteles mexicanos los utilizan entre sí y deberíamos imaginar que en algún momento podrían incluso usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses. Así que ese es un problema generalizado en todo el mundo, afirmó el funcionario. El senador republicano por Tennessee, Bill Hegarty, interrogó a Rubio sobre el conflicto entre México y la empresa Vulcan Materials Company. Dijo: me gustaría señalar el ejemplo de Vulcan. Es una situación en la que una empresa estadounidense invirtió miles de millones de dólares en la península de Yucatán, tanto en instalaciones portuarias como en operaciones de cantera, solo para que el gobierno mexicano las confiscara. Luego ese gobierno, por cierto, volvió a retrasarse en los pagos y trató de justificar esa toma como una especie de medida medioambiental. Esto fue lo que dijo el legislador, y Rubio evitó responder directamente y solo comentó que el litigio de esa firma sigue siendo prioridad para Washington, proteger las inversiones estadounidenses existentes, porque el punto que subrayamos con todos con los que interactuamos es que no puedes atraer, no puedes pedir inversión nuestra en tu país cuando tienes un historial de expropiación y de confiscaciones, fue la respuesta de Marco Rubio. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, le hemos informado en las últimas semanas, de hecho hemos tenido entrevistas con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre su pliego de peticiones y sus exigencias al gobierno federal, entre otros resolver y retirar una ley del ISSSTE que se aprobó desde el año 2007 en el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, como suelen hacer cada año, los meses de mayo es de una movilización intensa para maestros organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y ahora se han intensificado. En este contexto, ayer la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, expresó que el gobierno federal tiene el compromiso de que el diálogo que inició ayer con la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuará este miércoles a las 10 de la mañana, de nueva cuenta en la sede de esta dependencia federal. Recalcó que mantienen abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo con los docentes. Sabemos que están en diálogo porque tenemos pactada una entrevista con Pedro Hernández, un maestro integrante de la sección 9 del CENTE, miembro también de la coordinadora, y bueno, nos hizo saber en un mensaje que no puede constar justamente porque están en esta mesa de negociación.
Hay que recordar algo. El CENTE, la coordinadora, desde hace meses, desde el año pasado, ya había advertido que venía esta ola de movilizaciones que incluye una huelga nacional y plantón en la Ciudad de México en el marco del Mundial de Fútbol. No es nuevo, no es sorpresivo. Lo han estado anunciando porque pues piden que el gobierno atienda incluso una promesa que hizo la presidenta Sheinbaum en la campaña de derogar esa ley del ISSSTE. Así que no se pueden decir sorprendidos los integrantes del gobierno. Y otra cosa, ahorita que dice la secretaria Rosicela Rodríguez, esto lo dijo en un video, por cierto, acompañado del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y Martí Batres, del Instituto del ISSSTE, director del ISSSTE, pues invitando al diálogo. Ya la coordinadora no quiere hablar con ellos. Dicen, queremos es un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver ya ese tema.
Y Rosa Isela explicó, por razones de protección civil para evitar poner en riesgo a las personas ante las maniobras que realizan grúas para el manejo de estructuras y traves de gran peso, no se podía ocupar el Zócalo para una concentración. Al apuntar que dichos motivos fueron debidamente informados a los maestros, sostuvo que por ello se colocaron vallas alrededor del primer cuadro de la ciudad. Tras apelar a los liderazgos responsables, señaló que un buen líder evita a toda costa poner en peligro a sus representados. En los gobiernos humanistas creemos en los acuerdos y la civilidad. Rodríguez también condenó cualquier acto de provocación, violencia y vandalismo. A su vez, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que el domingo pasado la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso para desaparecer la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la USICAM, órgano encargado de regular la admisión y promoción del personal docente. Invitamos nuevamente a los maestros, a las maestras, a establecer esta mesa técnica para que de manera conjunta podamos establecer una iniciativa y garanticemos que en esta reforma los derechos de los trabajadores de la educación estén garantizados y haya absoluta transparencia. En tanto, el director del ISSSTE, Martí Batres, manifestó la disipación la disposición de continuar con la transformación del instituto para dar un mejor servicio y con mayor calidad para los docentes. Tenemos un audio de uno de los dirigentes de la CENTE que nos está preparando Alejandro Coronado de la producción. Vamos a pasarlo. Escuchemos.
Asamblea Nacional Representativa de este miércoles 3 de junio, iniciada el martes 2 de junio, concluida hoy miércoles en la madrugada, atendimos la petición de venir a escuchar una respuesta.
Es un fragmento de un audio que preparamos. Se cortó la transmisión. Entre tanto, también le compartimos que en la protesta de ayer hubo una respuesta violenta de los policías que estaban resguardando los lugares por donde pretendían la manifestación de la CENTE ingresar al Zócalo, y ahí fueron agredidos y al menos dos maestros resultaron heridos. El Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de Guerrero hace un recuento porque uno de estos maestros forma parte de la CETEG, es decir, de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Este primero de junio, el gobierno de la Cuarta Transformación reprimió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la usanza del sórdido viejo régimen priista. El maestro Octavio Romero Jerónimo de Chilpancingo fue golpeado con una varilla en la mandíbula, y el maestro Proceso González Columbo de la Montaña Guerrero fue herido de gravedad en el ojo por una bala de goma. Proceso, originario de Tlaxco, municipio de Salpa, Tlahuac, Guerrero, aún sigue delicado de salud en el hospital. Creció en las laderas y hondas barrancas, aprendió a hablar el tunzabi, la lengua de la lluvia, tuvo que enfrentarse a la pobreza y a la discriminación de los mestizos en las aulas de clases. Con el tiempo se forjó como un maestro del pueblo. En los últimos años denunció la falta de maestros y maestras en Cochoapa el Grande, donde labora. Estuvo al lado de los padres de familia para interponer un amparo para que las autoridades educativas enviaran docentes. Su labor trasciende las aulas de clases con las niñas y los niños.
Cuenta Tlachinolan, nunca imaginó que en una marcha para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, las fuerzas policíacas del Estado mexicano le dispararían una bala de goma. Por el golpe quedó tendido derramando sangre en el asfalto. La marcha había iniciado en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México y avanzó rumbo al Zócalo para instalar un plantón para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, también la abrogación de la reforma educativa de Peña, López Obrador, Sheinbaum, un aumento salarial del 100% directo al sueldo base, justicia social y estabilidad laboral.
Vamos a una pausa más y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Aunque fue el fin de semana, no queremos dejar de recordar que estamos de fiesta aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Acabamos de cumplir 52 años al aire este medio público, que es Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues además de informarlo, pues también queremos mandar un cordial saludo y abrazo a todos los colegas de los que formamos parte aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y en este marco de celebraciones, también un cordial saludo al programa de La Botica de los Cuentos de Juan Romo, porque también está llegando a su cuarto aniversario y tuvo un evento muy, muy, muy importante, muy relevante de celebración en la Casa Zuno también este fin de semana, en la que convocó a una buena parte de los escritores que han colaborado aquí en La Botica de los Cuentos, que por cierto sigue apenas en 9 minutos empezará La Botica de los Cuentos. Así que abrazos y saludos, felicitaciones a todos los compañeros de Radio Universidad de Guadalajara y también a Juan Romo por La Botica de los Cuentos. Vamos a compartirle algunos extractos de esta nota que publica Lauro Rodríguez en Diario NTR, y esta pues revela que están creciendo las aguacateras, la siembra de aguacates justamente en la Sierra de Forestada. Hoy se cumplen, es una nota de que publicó el día de ayer, 7 años de la tragedia que en 2019 provocó la muerte de 5 personas, la desaparición de una y que más de 3,000 resultaron afectadas a causa de una avalancha de troncos y lodo que llegó desde la sierra hasta San Gabriel por el río Salsipuedes. En ese entonces las autoridades reconocieron que el desastre fue producto de tala y quema en el bosque, y ahora parte de estas tierras incendiadas son aguacateras. De hecho, hay un podcast muy interesante que publicó hace unos 3 años aproximadamente Cristian, en fin, Cristian Rodríguez Pinto, y en él decía, o sea, el título incluso del podcast era muy interesante, es el día en que no llovió San Gabriel, es decir, en San Gabriel ni siquiera llovió, no es que fue una tormenta que justificara este lodo, llovió en la Sierra Alta y produjo toda esta avalancha que inundó el pueblo y que provocó toda esta devastación y estas muertes. A través de un análisis de imágenes satelitales realizadas con el apoyo de inteligencia artificial, NTR pudo identificar la línea de tiempo que llevó a pasar de un bosque de pino y encino en la sierra que se encuentra en los límites de San Gabriel, Sayula y Zapotlán el Grande a cientos de hectáreas de huertas aguacateras. Primero, entre el 5 y 20 de mayo de 2019, el predio La Gatera, ubicado en San Gabriel, Zapotlán el Grande y Sayula, se incendió y causó la afectación de 11,400 hectáreas, según datos oficiales de la Comisión Nacional Forestal, obtenidos vía transparencia. La extensión de ese incendio alcanzó la cuenca del río Salsipuedes.
Recuerde, esa tragedia, yo creo que ustedes sí la recuerdan, en 2019, esas imágenes terribles de ríos de lodo arrastrando vehículos, casas, desapareciendo personas, y siempre desde un primer momento hubo sospechas del tema de cambios de uso de suelo, de deforestación para el tema de las aguacateras, y es lo que está comprobando ya esta nota. Dice que para esta revisión se delimitó un área de 6 kilómetros de radio en torno a los afluentes del río para estimar el nivel de afectación que influyó en el desastre de aquel 2 de junio del 19, y encontraron que en esa área se quemaron casi 4,600 hectáreas de bosque. Esto es el 40% del total. Después de la tragedia, NTR realizó un análisis con apoyo de inteligencia artificial de las imágenes satelitales del periodo 2019 al 2026 y encontró que alrededor de abril del 2021 se dio una caída abrupta en la cobertura forestal en uno de los predios y ya no hubo una recuperación rápida. Ese fue el momento clave de la deforestación.
Esto significa que en la zona revisada se perdieron alrededor de 1,300 hectáreas de bosque y aparecieron casi 1,000 hectáreas nuevas huertas de aguacate. Ahora, 7 años de distancia del desastre del río Salsipuedes en San Gabriel, el caso sigue impune. La sierra continúa convirtiéndose en un huerto aguacatero y mientras tanto las autoridades ya preparan el nuevo récord Guinness del guacamole más grande del mundo, evento que se desarrollará en Guadalajara el próximo 18 de junio en el marco del Mundial de Fútbol de la FIFA, es decir, celebrando que pues prácticamente se está produciendo este monocultivo gracias a la devastación. Más adelante se recuerda que las autoridades del estado promovieron una denuncia por los incendios, la tala ilegal y los cambios de uso de suelo ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Fue firmada por el secretario de Gobierno y otros altos funcionarios del gobierno de entonces, Enrique Alfaro, y también el documento hacen mención a que entre 2011 y 2019 identificaron cambios de uso de suelo en 108 predios boscosos para instalar huertas de aguacate en varios municipios del sur del estado. Pues terrible, claro, lo que deja.
Vamos a dejar también en redes sociales, hablando del Mundial y deforestación, la parte 3 de esta serie que viene publicando Violeta Meléndez sobre la deuda ambiental de la línea 5. Ahora cuenta cómo la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es el motor de la deforestación urbana.
Y esto porque, pues, a la par de que se abren algunas líneas de macrobús o incluso de tren ligero, pues también se están talando y destruyendo árboles. Y bueno, vamos a despedirnos con esta nota que tiene que ver con la ciudad neoliberal. La vivienda aumentó el 12% en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, y la zona metropolitana de Guadalajara, los precios de venta de la vivienda se dispararon por arriba del promedio general del país durante el primer trimestre de este año, lo que provocó que la metrópoli sea la que más incremento registró entre las principales ciudades de México.
Es una información que viene en el boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios de El Iteso, ya se lo compartimos completa en redes sociales.
Y finalmente, esta nota que ya le anticipaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la botarga naranja que gobierna la Casa Blanca, expresó ayer martes su respaldo público al candidato presidencial colombiano Velardo de la Espriella tras su victoria en la primera vuelta electoral y calificó la segunda vuelta como un proceso crucial para el futuro de Colombia y su relación con Washington. Trump felicitó al aspirante conservador, a quien llamó el tigre, y lo describió como un dirigente inteligente, fuerte y tenaz a través de una publicación difundida en Truth Social. Sostuvo que en caso de llegar a la presidencia impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleos, el comercio, el combate al crimen y el narcotráfico, así como medidas para frenar la migración irregular. Este candidato es casi una calca de Noboa, casi una calca de Milei, uh-huh. Es decir, esta serie de candidatos de Kast, el ganador de la elección en Colombia, es decir, el tipo de candidatos que están promoviendo, tratando de reproducir las propuestas y el modelo de gobernanza que está impulsando Donald Trump.
Es la irrupción del populismo de derecha, porque no es el candidato de la derecha tradicional de Álvaro Uribe, era uh-huh. una candidata que quedó en tercer lugar, pero ahora seguro todos se van a juntar en torno a su figura, toda la derecha, de a la segunda vuelta, que es el próximo 21 de junio.
Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar en otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.